Es cierto. Vamos, pregunte algo de literatura, Alejandro, usted que hace mucho que no toma.
Pero van a creer que siempre preguntamos sobre lo mismo. Hagamos claro. Sobre temas medicinales, por ejemplo.
Claro. Claro.
A ver, ¿para qué sirven las mitocondrias?
Ahí está. Ahí usted que es medio...
¿Para qué?
Así médico.
¿Para qué? A ver allá la chica de remera celeste.
Celular, dijo.
Ahí está, ella. No, le pregunta más respiración celular. Ya está, se lleva una remera la chica.
La de la respiración celular.
Ahí está, muy bien.
Hágale la respiración celular ahí.
Boca a boca.
Bueno.
Fútbol, Alejandro.
No, no, sigamos. No, claro, no podemos seguir con ciencia natural.
Se va a llevar toda la remera, claro.
Se va a llevar toda la remera. Esto es, de haberme dado cuenta, esto no lo hubiera hecho. Y bueno, Bobal tampoco, porque son temas académicos.
Pregunte cuál es en los compases el denominador 8, ¿qué figura indica?
Ah, eso para los músicos, el que se lleven algo los músicos es una injusticia.
Sí. Bueno, a ver.
¿Sí?
Sí, bueno.
También lo mismo.
Pero bueno, si se trata de música, mejor es que participen los músicos, pero también los que oyen música.
A ver, un tema para
ir. Entonces, un tema, a ver.
A ver qué tema es este.
A ver. Fácil. Bueno, fácil.
Sí,
bueno.
Sí, sí.
Uno fácil, no, uno difícil, pero el que lo adivina, y si alguno llega a adivinar este,
le da usted,
yo le doy la remera, la camisa, mi vida entera.
Se salvó el frío, me parece.
Entran todos los oyentes aquí. Para mañana, tarea para mañana,
Prueba no superada.
¿Cómo se llama él?
Bueno,
alguno,
nos queda una remera.
Alguno un poco más fácil, maestro.
Prueba no superada. A ver, rápido, que nos tenemos que ir. Una que pueda superar.
Alguna más fácil, a ver.
Tiene que ser una fea, a ver.
Pecos Vila, ahí está.
Muy bien.
¿Quién había ganado acá la escribana Franco dice que...
Muy bien. Y bueno, vaya a traer otra. Ahora vamos a buscar otra y le damos a la...
Dale, sáquese la suya y...
Bueno,
bueno, nos vamos, maestro.
Nos vamos.
La chomba.
¿Con qué cantamos para irnos?
Quiero un sombrero.
Quiero un sombrero, ahí está.
Quiero un sombrero, ¿le gusta?
Sí.
Quiero un sombrero de paja, una bandera. Quiero una guayabera y un show para... Sombrero de paja, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
¡Adiós, maestro!
Inventa un programa en el cual, con un lenguaje chusco, se explican, por ejemplo, un lenguaje vulgar y de la calle, se explican los sucesos de la alta política internacional. Y aquí una idea.
Uh-huh.
Y por ahí otro, viendo el éxito que tiene esa idea, cosa que no creo, se la afana y hace otro programa igual o otra cosa igual. Supongamos que alguien hace, como es el caso, no es que haya pasado, pero digo, hay una interesantísima historia sagrada escrita en lunfardo,
sí.
Fragmentos de la historia sagrada escritos en lunfardo, muy hábilmente por nuestro amigo, como es el... Pucha, este amigo nuestro, el libretista, che, de Minguito.
Peregrino Salcedo.
Y está muy bien. Pues supóngase que venga otro y haga lo mismo. Muy bien. Podrá decir Peregrino Salcedo, me afanaron la idea, pero la idea de contar algo en un lenguaje que aparentemente no le es propio es una idea mucho más general, mucho más vieja y mucho más, digo, ya utilizada. De manera que, ¿quién puede asegurar que ha inventado algo primero? Y quiero abonar esta opinión diciendo que en las letras clásicas es muy frecuente el caso de los distintos escritores que han abordado un mismo argumento. El argumento no era una cosa que se pensaba propiedad de nadie.
Es más, Alejandro...
Hay cuentos de Chaucer, de Petrarca, de Boccaccio, que están ahí Petrarca no, de Boccaccio. Dejemos a Petrarca para otra clase de plagio.
De plagio.
Que están ahí al alcance de cualquiera.
Pensemos, le decía, una historia, digamos, antonomásica en este sentido, que es la saga de Artús, con un supuesto autor como Chrétien de Troyes, pero que fue retomada a lo largo de los siglos por distintos autores que la iban glosando de distinta manera, hasta un amigo de este programa, como el fulano John Steinbeck, que él escribió en prosa al correr de estos tiempos.
Claro, y se basó redondamente en toda esa tradición, empezando por la muerte de Artur, uh-huh. Sin que nadie se escandalizase.
Pensaba Alejandro también en un argumento de un gran amigo y numen de este programa, que es el poeta Ezra Pound, que solía decir que la poesía es un trabajo semejante al del amor, universal y sucesivo. Esto es, que las generaciones de los hombres van escribiendo miles de versos cada generación y que van sumando a eso un caudal poético. O sea que aparece de pronto un iluminado, Dante Alighieri, Thomas Stearns Eliot, y crean una obra singular, pero que de todos modos la han creado sobre la base del trabajo de los anteriores, y en eso consiste una tarea amorosa dentro de la humanidad. Con una salvedad que me permito recordarle, porque usted se hace el chancho rengo con sus propias ideas a veces, justamente, y es esto: no está mal que lo imiten de pronto, pero por lo menos que cuando lo hagan bien, porque si toman una buena idea y la arruinan estúpidamente, eso ya es más feo.
Eso no es exactamente, iba a hacer algunas salvedades. Lo primero es algo que yo he dicho muchas veces, que es que es difícil que alguien pueda afanarse a algo que no pueda llevar.
Claro.
Generalmente las personas se roban cosas de su tamaño.
Sí.
Y cuando uno trata de robarse algo, por ejemplo, demasiado pesado, suele tener que dejar la mitad en el camino. Así que por lo general los que afanan cosas del tamaño de su bolsillo. Y está bien que vivan 100 años contentos, ¿no? Y la otra cosa es que la única desgracia es la que dice Dorio, ¿no? Que por ahí, toda vez que el público comparte esa quisquillosidad y ese control casi policiaco acerca de la paternidad de las ideas, cuando uno tiene una buena idea y otro se le adelanta en realizarla, sea con buenas o con malas artes, no importa, por casualidad o por plagio, y hace mal esa idea, resulta que se estropea la posibilidad de que un fruto del pensamiento puede llegar a buen puerto, solamente porque un torpe ha sido, además de torpe, más rápido y más entusiasta, que es lo peor. Pero bueno, con esto le quiero decir a nuestros amigos que nos pasan el dato, que va.
Está bien, que le agradecemos igual esa sinceridad, está bien, pero que va, tiene por otro lado la mano, muchachos, bueno. Muchas gracias. Para Alejandro Soma, desde el piso quinto, desde el 13 o desde el 21, allá en el fondo, fíjese, un poquito más allá de donde se ven los últimos barquitos esos de pescadores, hay un barco. ¿Está viendo?
Pregunta Tomás por ese barco.
Fíjese, si mira la proa de ese barco, al lado de un señor vestido extrañamente de uniforme hay una chica. Yo, mire, no sé.
Ah, no, un momento, espérese, esa chica la conoce.
Yo no sé lo que quería decir antes. Yo estuve anoche con ella justamente y me pidió que le transmitiese un mensaje, pero solo esta hora, cuando el barco ya se hubiese alejado de aquí, del puerto. Y bueno, esa chica, Alejandro, es...
Esa chica es mi novia.
Es su novia, sí. Y el señor que está al lado es un oficial. No.